Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Con 9 a las 8, hace media hora estuvieron aquí 2 de las 4 personas acusadas por Juan Collado, imputadas por el Ministerio Público Federal de haber tendido una especie de red de extorsión al amparo del ex consejero jurídico Julio Scherer. De eso se les acusaba, de una serie de delitos, desde finales del año pasado, por distintas razones. Las audiencias se pospusieron, finalmente la audiencia se llevó a cabo el miércoles, la audiencia está de 23 horas, y el juez de control, el juez Delgadillo Padierna, determinó que pues cerraba el caso, que no había nada que imputarles, que no los iba a vincular a proceso, y que los señores se podían ir a sus casas. De inmediato, la Fiscalía General de la República informó que va a impugnar, a apelar el caso, que presentará una queja ante la Judicatura Federal por la actuación del juez y que además abrirá una carpeta de investigación en contra del juez. Estuvieron aquí 2 de las 4 personas acusadas, los abogados César González y Juan Araujo, y nos interesa escuchar ahora en detalle el punto de vista de la parte acusadora, del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República, y por ello saludamos, gracias por estar con nosotros, al fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados Quirós. Gracias por estar con nosotros, Manuel.
Muchas gracias, señor Gómez Leiva, buenos días.
Y
buenos
antes, días a todos. Antes de comenzar con las preguntas, un comentario general de la situación de ayer, y no sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que dijeron los abogados González y Araujo.
Alcancé a escuchar parte de la entrevista en el trayecto hacia estas instalaciones. Y bueno, de manera general, ¿qué es lo que le puedo yo comentar a usted y a su fino auditorio? Que no estamos de acuerdo con la determinación que emitió el juez de control el día de ayer. Respetamos, por supuesto, a todo el Poder Judicial. Mi reconocimiento para muchos jueces y magistrados que siempre han tenido una conducta intachable, pero en particular la que yo pude observar el día de ayer por parte del juez que resolvió, se aleja un poco de lo que se espera de un juzgador.
¿Por qué?
Bueno, la función jurisdiccional es impartir justicia. Los jueces están para resolver las controversias que le son planteadas por las partes. En este caso, el Ministerio Público, como la parte que tiene el ejercicio de la acción penal, acude ante los tribunales, acude ante el juez de control para solicitar, en este caso, se permitiera formular imputación a los imputados y posteriormente la vinculación a proceso. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Resolver. ¿De qué manera resolver? Analizando si se cumplían con los extremos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esos extremos? Debe de analizar el hecho si tiene apariencia de delito, el hecho. Tiene que analizar si existe la probabilidad de que las personas señaladas hayan podido intervenir o participar dentro de estos hechos. Y ponderar los datos de prueba que le son presentados por parte de la Fiscalía. Hablar de valoración de pruebas, esa es otra etapa procesal, eso ya es una etapa de juicio oral. El hacer una valoración de pruebas para acreditar elementos del tipo penal, eso es ya de una etapa posterior, es una etapa de juicio oral. En este entonces, lo que debió de haber hecho el juez de control era analizar si había un hecho con apariencia de delito y que conforme lo que se imputó eran 4 delitos: asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía consideró que en el estado procesal en el que nos encontrábamos, respecto de las 4 personas por las cuales se formuló imputación, sí había esos elementos. el juez no lo consideró así. Pero no nada más no lo consideró así y fue corta su determinación en el sentido de entrar a un análisis correcto de cada uno de los 75 datos de prueba que se ofrecieron, sino que realizó manifestaciones que se alejan de ese deber de imparcialidad, de objetividad y de deber hacia la ley que debe tener todo juzgador.
¿Un juez parcial?
Pues aparentemente.
O un juez con graves deficiencias técnicas.
Bueno, yo no me atrevería a calificar, sí. Por supuesto. Repito, mis respetos tanto para él, sí, como para todos los juzgadores. Pero el emplear ya calificativos, uh-huh, denostativos, bien, eso sí es preocupante. Es preocupante porque pasó por alto un principio que es fundamental respecto de la función ministerial, que es el principio de buena fe. Nosotros actuamos de buena fe. Nosotros no actuamos por consigna, no actuamos por venganza, actuamos con base a denuncias que presentan las víctimas y nuestro deber es, con base en una investigación objetiva e imparcial, determinar si existen o no elementos para poder ejercitar la acción de la justicia. Nosotros esclarecemos hechos, no fabricamos culpables ni hacemos persecuciones, esclarecemos los hechos. Si dentro del esclarecimiento resultara responsabilidad para alguien, bueno, pues entonces estaríamos entonces pasando a una segunda etapa que sería solicitarle al juez que la investigación ya sea judicializada a través de la vinculación a proceso, uh-huh, y más adelante pasar a etapas intermedia y posteriormente de juicio oral.
Mala fe, dice usted, y el juez acusa a la fiscalía o dijo en estas largas horas de haber actuado precisamente, de no haber actuado de buena fe. Son no dos estamos, partes, claro, dos no, partes señalándose de no actuar o de actuar de mala fe.
Bueno, repito, yo no califico el desempeño del juez, ¿no? Por supuesto que no me atrevería por una cuestión de respeto inclusive, uh-huh, y por esta separación de poderes.
Le van a abrir una carpeta de investigación, según la Fiscalía General de la República, pero van a dar, si no es que hicieron ya, dar cuenta de su actuación al Consejo de la Judicatura Federal.
Sí, mire, señor Gómez Leiva, el que la fiscalía ejercite estas acciones es con la finalidad de que se pueda esclarecer, que se pueda determinar si existió o no existió alguna irregularidad. Nosotros estábamos al momento de escuchar esa determinación frente a la posible comisión de algún hecho que pudiera tener alguna consecuencia. Será el derivado de una investigación tanto en el Consejo de la Judicatura como por parte del Ministerio Público, que se pueda determinar si existió o no existió algo.
Pero abrir una carpeta de investigación va más allá de la decisión del juez. Van a investigar la conducta, colusión con los cuatro implicados, con los cuatro imputados que ustedes...
Repito, nosotros investigamos hechos, no podemos calificar la conducta previamente.
Pero hay una presunción de que de una conducta delictiva, si no, no abrirían una carpeta de investigación.
Bueno, mire, los que somos servidores públicos cometemos precisamente delitos que están enmarcados en esos capítulos dentro del Código Penal. Entonces, habrá que ver si alguna de esas conductas que se desplegaron el día de ayer pudiera ser o no constitutiva.
Pero ayer anunciaron que la abren. ¿Cuál es la conducta que ustedes determinan es suficiente para anunciar la apertura de la
carpeta? Son delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia por servidores públicos.
¿Cuál de las actitudes del juez es determinante?
Bueno, le repito, para nosotros nos resultó inusual, por llamarlo de alguna manera, la manera en cómo resolvió. Hubo algunos aspectos muy significativos en la audiencia. Yo le hablo aquí ya como una opinión personal. Uh-huh. Hace un momento escuché que los abogados decían que estaban con esa inquietud a título personal, pero tranquilos por un aspecto técnico. Yo observé tranquilidad total en ellos desde un principio. Y pongo estos antecedentes.
¿A qué se refiere?
Mire, hubo tres intentos antes de la audiencia del día de ayer para que se pudiera llegar a la formulación de imputación. Esos tres intentos anteriores ante diverso juez fueron boicoteados por parte de los defensores. Ahí utilizaron lo que entre abogados coloquialmente se le conoce como chicanas. Uno se enfermó, otro dijo que se había contagiado. que no se podían conectar por la videoconferencia, que había ese tipo de deficiencias, que les acababan de entregar registros de la investigación y que ellos necesitaban hacer todo un análisis de algunas cuantas fojas que se acababan
Pero finalmente la audiencia se celebró el miércoles.
Sí, efectivamente, y eso fue lo primero que nos resultó sorpresivo, porque acudieron con bastante desenfado, por llamarlo de alguna manera. Se veían relajados, sonrientes.
Desde que llegaron.
Y algo muy significativo, señor Gómez Leiva, señor Ferrino, abogada. Los abogados defensores no tomaban notas. Eso es muy inusual. Le platico desde mi experiencia como fiscal. Las audiencias son orales, no se puede evitar el estar tomando notas, ¿no? Porque hay que preparar la defensa. Parecía como si ya hubiera estado la defensa planteada y con toda la posibilidad de que fuera a llevar a un término que ellos, al parecer, ya no tan solo esperaban, sino ya estaba conocida.
Perdón, lo interrumpo. Un tema muy central, los vio llegar muy relajados.
Muy relajados.
A los abogados. Sí. Tenemos que hacer una pausa y retomamos en este punto. Estamos hablando con el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados Quirós, sobre este tema tan controvertido. Volvemos. Continuamos la conversación con Manuel Granados Quirós, es el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Él estuvo al frente de la parte acusadora en esta larguísima audiencia de miércoles y jueves, porque se llevó 10 horas del jueves en el caso de los abogados y el asesor financiero acusados por Juan Collado de haber actuado de manera ilegal y criminal a las órdenes del señor Julio Scherer. Y fue una audiencia muy larga donde el juez Delgadillo Padierna determinó la no acción penal, dio por cerrado el caso, lo que ha sido leído Manuel como un durísimo revés para la Fiscalía General de la República. Bueno, al menos en este primer paso, claro. Y usted nos decía, y ahí nos quedamos antes del corte, de que le sorprendió la manera tan relajada con que llegaron los acusados a la audiencia el miércoles. Sí. En eso estábamos.
Sí, comentaba que incluso en uno de los recesos salieron al área del estacionamiento y departían, comían, fumaban, se reían, se abrazaban con mucha confianza, por llamarlo de alguna manera.
Que no es común.
No, por supuesto que no. Sí, no. Más yo que estoy tan familiarizado con casos de alto impacto, los imputados y principalmente los defensores tienen una actitud muy seria, responsable, comprometida. Y no estoy diciendo que no lo hayan sido los abogados defensores, sino que se notaban confiados.
Como si supieran, como si conocieran el desenlace.
No podría yo calificarlo, pero sí era evidente ese relajamiento y esa seguridad, porque, repito, tres ocasiones anteriores habían estado boicoteando el que se llevara a cabo la audiencia.
Nos dijeron hace unos momentos que estuvieron aquí dos de los acusados, el abogado César González y Juan Araujo, que su conducta, la conducta de usted, Ministerio Público Federal, fue ofensiva y grosera, y que además incurrió en increíbles faltas técnicas. Pusieron el ejemplo de que usted hizo algo que no se debe hacer en este tipo de audiencias, que es leer un documento, que leyó 11 horas seguidas. Bueno. Ofensivo, grosero, y además con deficiencias, falto de técnica en el proceso.
Mire, por cuanto sea me ocuparé primero de la tercera de estos señalamientos.
De que usted leyó 11 horas. Ajá,
esa es un aspecto estrictamente técnico, y el propio código permite que las partes podamos auxiliarnos de notas. Lo que prohíbe el código es la incorporación textual de la lectura de un registro de investigación. Eso no se hizo. Fueron notas, era un asunto complejo, era un asunto grande, extenso, que involucraba a varias personas por varios delitos, que fueron delitos que se cometieron desde el mes de diciembre del 2018 hasta aproximadamente el mes de junio, julio del 2021. Entonces, no era fácil, ¿verdad? Sí había que hacer uso de esas notas. Por cuanto hace a señalamientos de que uno haya podido utilizar...
Ofensivo y grosero.
Ofensivo y grosero. No, bueno, obviamente las audiencias de corte oral son intensas, ¿no?
Adversariales.
Claro, hay ánimos exacerbados, pero En ningún momento hubo una expresión por parte de su servidor que fuera a ser ofensiva, denostativa o algo similar. De quien sí fue esa actitud fue de quien resolvió la audiencia. Él sí utilizó ciertos calificativos que tienden a demeritar la función ministerial, ¿no? Dijo que hubo versiones inverosímiles, imprecisiones, actuaciones de mala fe, que se ocultó información, que se empleó pruebas fabricadas. Creo que es excesivo el que se tache a la fiscalía de que nosotros nos prestemos a ello, que hubo un actuar ilegal en un trámite para un criterio de oportunidad, que carecían de confiabilidad las pruebas, que nosotros apostamos al error judicial cuando jamás nosotros nos podríamos conducir de esa manera, pero quizá la cereza del pastel fue cuando llamó perverso. Eso sí. Con el respeto que me merece su señoría, no lo acepto, porque ni yo ni ninguna de las personas que formamos el equipo de la fiscalía nos podemos conducir con esos estándares a los cuales hizo referencia. Eso. Más bien parecía él al momento de estar resolviendo que estaba actuando como él, como un defensor, no como una parte imparcial, sino como una parte que estaba defendiendo a una persona que además ni siquiera estaba siendo imputada. O sea, no, el nombre de esta persona sí existió, se tuvo que incorporar como parte de los registros de investigación vía dato de prueba, porque forma parte de los hechos, pero nunca se le formuló imputación. Y sin embargo, hubo una defensa ultranza por parte del juez de esta figura, lo cual también nos resulta de sobremanera sorprendente, por llamarlo de alguna forma.
Perversa llamó el juez.
La
Fiscalía General, del Ministerio Público Federal.
Sí, así se
conoce. Por la imputación ficticia. Ahora, yo le pregunto al Ministerio Público, ¿por qué no acusaron de una vez a Julio Scherer?
Bueno, mire, aquí es importante resaltar, y creo que el juez que resolvió lo debe saber, así como todos los abogados que litigamos el sistema adversarial. Existe también un principio de oportunidad que es no opuesto, pero viene a marcar una nueva vertiente distinto al principio de legalidad. El principio de legalidad que existía en el sistema anterior obligaba a que todo se acusara, a que todo se investigara, que todo se apelara.
Y luego diríamos, ¿no?
Uh-huh. El principio de oportunidad le da la facultad al Ministerio Público de cuando lo considere conveniente, cuando lo considere oportuno, el poder ejercitar acción penal y cuándo no. El Código Nacional establece que el Ministerio Público, cuando encuentre datos suficientes para poder judicializar una investigación, acudirá ante el juez para formular imputación, solicitar vinculación a proceso. En el caso particular, bueno, pues hasta este momento no es la decisión por parte de la Fiscalía de ampliar la investigación o de hacer este ejercicio de solicitar audiencia inicial para diversas personas distintas a las que
No era todavía el momento, tratando de entender, no era para ustedes todavía el momento, la situación oportuna para presentar esa acusación contra esa persona.
Incluso habría que analizar la carpeta de investigación si existen o no existen elementos suficientes. Pero el hecho de que no se le formule imputación a alguien, pues eso por supuesto que no le causa agravio. Es decir, el juez que resolvió el día de ayer estaba incluso actuando de manera oficiosa respecto de una persona que no tiene hasta este momento el carácter de probable responsable.
¿Estaba actuando de manera oficiosa defendiendo a Julio Scherer?
Estaba haciendo argumentos tendientes a una persona que no había sido citada en calidad de probable responsable.
Pero sí estaba siendo imputado.
No,
con todo respeto, fiscal, ustedes no hubo un momento en que no señalaran una conducta criminal de uno de los cuatro implicados sin que se mencionara el nombre de Julio Scherer. Ustedes siempre lo englobaron, lo caracterizaron en esta acción criminal concertada en contra del señor Collado. No estaba,
pero no lo citaron,
pero no lo acusaron. Uh-huh. ¿no? Pero sí se menciona una y otra vez, y esa me parece que es sorprendió a los que estuvimos presentes ahí, es decir, porque no había un espacio para el señor Julio Scherer si él se manejaba como el principal artífice.
Bueno, primero, la imputar es un aspecto técnico, es una formalidad. No existe el concepto de imputación ficticia, eso no existe en el código. Cuando tú imputas es porque estás comunicándole a una persona que existe una investigación en su contra y que hasta ese momento el Ministerio Público cuenta con suficientes datos de prueba para solicitar una vinculación a proceso. Eso no se hizo respecto del personaje del cual nos estamos refiriendo. Eso no se hizo.
¿Lo van a imputar cuándo?
Eso habrá que ser objeto de una valoración tanto de los datos de la carpeta de investigación así como del propio principio al cual me acabo de referir. ¿Por qué está mencionado? Porque efectivamente nosotros atendemos a una denuncia. Con independencia si la denuncia haya iniciado con el párrafo de vengo a solicitar esta figura jurídica, es una noticia criminal, es una denuncia por la cual nosotros estamos obligados a agotar todos los recursos de la Fiscalía para investigar y poder establecer en esa investigación objetiva si existen o no existen elementos. Y eso fue lo que se hizo con la denuncia que presentó la víctima. Se recabó información. Dentro de esa información venían testimonios que hacían referencia a este personaje. Y principalmente, repito, se hicieron cuatro imputaciones respecto de cuatro delitos. Pero uno de esos delitos, que es el de tráfico de influencia, hace referencia al que promueva la conducta ilícita de un servidor público.
En este caso sería Julio Scherer.
Y en este caso, quienes promueven la conducta ilícita fueron las personas a las cuales se les llevó el día de ayer ante la audiencia. Ellos hicieron esa conducta de promocionar, vender, por llamarlo de alguna manera coloquial, el que ellos tenían contacto para que se pudiera traficar influencia.
Hacemos un corte y terminamos esta conversación con Manuel Granados, fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Interesante, Manuel.
Sin duda que sí. Yo también tengo un par de preguntas más, si se puede.
Vamos a pausa.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Concluimos esta conversación con el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, con Manuel Granados Quirós. Manuel, tienes un...
Sí, yo le quiero preguntar, más allá de los procesos de reclamación que ahora van a ser, señor fiscal, ¿caso cerrado?
No, por supuesto que no. No. El sistema prevé un sistema recursivo que abre la posibilidad de que sea otra autoridad la que pueda revisar lo que determinó el juez de control el día de ayer.
Una apelación. Que ya desde ayer anunciaron que lo van a hacer.
Tenemos la apelación y existe también la posibilidad de un amparo en contra, ¿no?
Y ayer anunciaron que van a recurrir, que van a apelar.
Sí, es correcto.
¿Y para eso tienen cuántos días?
3 días. El código establece 3 días.
Es decir, presentarán esa apelación 3 días hábiles el lunes. Informaron que también presentarán una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Eso será también el lunes?
Está integrando ese expediente para poderle aportar al Consejo de la Judicatura el mayor número de información, de datos que les sean útiles para que ellos puedan resolver si existió o no alguna anomalía por parte del juez que resolvió.
Informó ayer la Fiscalía General de la República que también van a abrir una carpeta de investigación contra el juez. ¿Ya está abierta? ¿La están integrando?
No, se está recabando la información y bueno... Ya en su oportunidad se podrá dar a conocer esta información. Y bueno, estamos en ese proceso.
Bueno, entonces, el recurso de impugnación de apelación lo presentarán el lunes. Es contra la resolución del juez
por los cuatro diputados.
Eso es por el caso de los cuatro abogados y asesor financiero. Y además, van a presentar una queja contra el juez ante el Consejo de Judicatura y abrirán una carpeta de investigación por el comportamiento del juez. ¿Es así?
Es correcto.
Es lo que viene en el proceso.
Ese es el camino.
Dos cosas, señor fiscal.
Adelante.
Es cierto que, porque lo he escuchado mucho a propósito de estos meses y este caso, que piensan ampliar la investigación a más abogados, a más grupos de abogados con la misma hipótesis en relación a Julio Scherer.
Bueno, mire, el Ministerio Público no se puede cerrar a una sola línea de investigación. Siempre existirá la posibilidad de que si surge información, esta pueda ser útil para acreditar probables participaciones o intervenciones de diversas personas, ¿no? Entonces,
no
es una carpeta con nombre y apellido, ¿no? Pudiera haber más personas, claro, pero hasta este momento lo que existe es que nosotros consideramos que sí existen elementos para cuatro personas.
Correcto. Ahora, porque desde ayer lo estoy escuchando, lo estoy leyendo, además lo escriben una y otra vez, la crítica y la investigación que van a hacer en contra del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dice, pero qué diferente valoración se hizo cuando en el caso Rosario Robles hasta les validó una licencia que resultó ser falsa y que tiene, entre otras cosas, a Rosario Robles en la cárcel. ¿Cómo se entiende la valoración tan positiva hace dos años, poquito más, del juez Delgadillo Padierna, y hoy tan duros como que lo quieren investigar?
Bueno, eso habría que preguntárselo al propio juez, ¿no? ¿Por qué en algunos asuntos tiene un criterio y en otros asuntos donde también la actividad del Ministerio Público, atendiendo a nuestros principios de objetividad, lealtad y buena fe, en otros casos tiene un criterio distinto? Entonces yo no podría contestarle por qué en un determinado asunto falló en un sentido y en otro, existiendo elementos similares, falla en sentido adverso, ¿no?
Pero la actitud del juez es exactamente la misma. Si vemos la audiencia de Robles con la del día de antier, es la actitud es igual.
Bueno, la actitud, eso ya es
la
una,
cosa de la que
una,
se
y es lo que van a acusar, ¿no? Y es por eso
y es lo que van a reclamar,
que van a presentar una queja, sí, en el Consejo de la Judicatura, pero, y abrir una carpeta de investigación.
Pero eso es un, sí, aspecto personal. Lo que nosotros consideramos que aquí se excedió el su señoría fue en el sentido de que hizo una valoración no acorde al estado procesal que tenía la investigación. Hizo una valoración poco adecuada, en donde, por poner un ejemplo, estaba exigiendo un estándar probatorio de un testimonio que no corresponde a esta etapa procesal. ¿Con qué tienes tú? ¿Con qué elementos tienes tú para poder determinar que esta declaración es falsa cuando no existió dato de prueba en contrario aportado por la defensa, sino únicamente argumentos, pero además argumentos de carácter subjetivo, que además, al decir que eran falsas, está revictimizando a la persona que presentó, uh-huh, la denuncia? Utilizó comentarios, utilizó calificativos respecto incluso a la víctima, donde estaba denostando el que él pudiera acceder o no a otro tipo de figuras para poder resolver, que vale la pena señalar en este momento que una cosa es lo que él solicite y otra cosa es lo que la autoridad resuelva, ¿no? Yo podría pedir un permiso para poner un puesto allá afuera y la autoridad de la delegación me lo estaría aprobando o no. El señor hizo una solicitud. Esta solicitud no ha sido aprobada, no ha sido acordada conforme a derecho. Luego, entonces, no podemos hablar de que necesariamente está él bajo el cobijo de esta figura del criterio de oportunidad, porque así no ha sido acordado. Entonces el juez hace observaciones, hace comentarios, hace calificativos respecto de esta figura, como si lo estuviera doblemente victimizando, como si una persona que estuviera sujeta a un proceso no tenga derecho a este tipo de figuras, pero además le niega la posibilidad incluso de ser víctima, porque hace este señalamiento respecto a las señalamientos que hace el propio denunciante de que son inverosímil, e incluso abre la posibilidad de que también se ha investigado los particulares, y en este caso está hablando desde luego de la víctima, de los testigos de cargo, así como de las partes periciales y policial que intervinieron en
le el queda caso, entonces, ¿no? Mucha cuerda todavía este caso.
Aparentemente
mucha cuerda,
sí.
Presentada, no sé si vio hoy las primeras planas de los medios, como un durísimo revés para el Ministerio Público Federal, para la Fiscalía General de la República, y los medios lo personalizan, un muy duro revés para el fiscal Alejandro Gertz. Lo que nos ha dicho esta mañana es que esta apenas fue una primera instancia.
Es una primera instancia, sí, pero además no es el que haya habido una decisión adversa a la pretensión que hicimos valer.
Sobreselló el caso, fiscal, sobreselló el caso. Sí, el juez.
Situación que nosotros no compartimos, sí. No compartimos el que se haya sobreseído el caso, porque Sobre si era el caso significa que el hecho nunca existió. Sí, ese es el argumento que está utilizando el juez.
Y jurídicamente ahí dejó las cosas. Pero, ahí dejó las cosas y ahí están esta mañana.
Pero esa es una determinación muy a priori, muy anticipada, muy genérica. Una cosa es decir que no había elementos para vincular a proceso a una persona y otra es decir, es inexistente.
No hay caso.
Que además
el caso.
Todos mintieron y ustedes fueron perversos.
Y actuaron de mala fe.
Momento, eso no. No. ¿Por qué? Porque, repito, está pasando por alto el principio de buena fe con el que el Ministerio Público se conduce. Segundo, el derecho de las víctimas a poder presentar denuncias. Incluso llegó a extremos, a excesos, en donde, por ejemplo, no le dio el uso de la voz en ningún momento de la audiencia a la víctima. Jamás le dio el uso de la voz y eso es indebido y permitió que hubiera señalamientos que fueron groseros, ahí sí, por parte de uno de los defensores, haciendo alusiones respecto a calidades muy específicas de la víctima, diciéndole incluso, mírate ahora dónde te encuentras, ¿no? O sea, eso era totalmente impropio y quizá el juez lo permitió de manera indebida.
Pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Entonces, el lunes presentarán la apelación.
Sí,
y además está en proceso la queja ante el Consejo de la Judicatura, la queja contra el juez y una carpeta de investigación contra el juez. No ha terminado el caso, no lo toman como un revés.
No, por supuesto.
No fue una buena audiencia para ustedes.
Bueno, pero estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no todas las audiencias lo ganas y además no es un revés. No lo califico yo de esa manera como todo un revés.
Es
un caso, pero además es un caso de cientos de casos de éxito que tiene la Fiscalía.
Como representante del Ministerio Público Federal, ¿cómo se siente? No solo porque les cerraron el caso, sino porque les dijeron perversos, que actuaban mala fe. Usted, con la experiencia, con los años que tiene, ¿cómo se siente en lo personal?
¿Cómo me siento? Sorprendido. ¿Molesto? No, por supuesto que no,
¿no?
Porque no puede uno tener la piel tan sensible, ¿no? Nosotros somos litigantes, ya sea como unos del lado de la defensa, otros por parte de la Fiscalía.
Dicen los abogados que hay mucho de venganza personal
no,
en esto.
No, ese calificativo de venganza, no veo cuál es ese el uso tan constante respecto de ese calificativo de venganza.
¿De qué es el fiscal Gertz usando toda la estructura de la Fiscalía y entre todo el personal especializado para cumplir una venganza personal?
No lo considero así. En el caso concreto, yo no recibo instrucciones para actuar de una manera distinta a la que es conforme a derecho, pero además no veo en ninguna de las actividades que realiza la Fiscalía esa conducta a la que refieren los imputados.
Pues ojalá sigamos conversando, quedamos atentos y reconfirmándonos el Ministerio Público Federal, que el lunes, Manuel,
establece esta apelación, correcto, de lo que determinó el juez.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias.
Muchas gracias al fiscal Manuel Granados Quirós, el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Gracias.
A sus
gracias por esto.